Buenos días, soy Magdalena Magda y seguimos acompañando, pues sobre todo también a partir de algunas preguntas que las personas con las que compartimos, hacemos comunidad de diferentes maneras, que es una riqueza enorme. También esto, ¿no? Preguntas directas sobre cómo seguir, ¿no? ¿Qué es el seguimiento? ¿Qué es el discipulado? Pues ayer una mujer preguntaba esto, anteayer un grupo de jóvenes adultos, universitarias y universitarios comprometidos aquí en Vizcaya también preguntaban cómo orar, cómo se hace esto, ¿no? Porque tienen formación, han recibido diferentes herramientas, pero tal vez está faltando, están con necesidad de ir comprendiendo más. O en esta etapa de su vida, unos serán más jóvenes, otros mayores, no importa el momento en que nos encuentra la pregunta, ¿no? Me venía a mí la oración esta mañana al pensar en esto y sentirme invitada pues, a compartir con vosotros y vosotras a través de la página web, del blog, estas experiencias personales y también no solo personales, sino de estudio y profundización de muchos años. Me venía como imagen cuando estas personas preguntan, cuando preguntamos, me venía la pregunta de María de Nazaret en Lucas 1, 26 y siguientes, en el versículo 34, ¿cómo será eso? Le pregunta María al ángel, a Dios que le está invitando a gestar en su seno al Mesías. Este es el discípulo, la discípula. La persona que le hace preguntas al maestro, al espíritu, para que no se quede todo en un sentido como de misterio. Yo veo que el evangelio es muy claro. Si os dais cuenta, el evangelio, los evangelios que son sinópticos pero, y Juan, complementarios, los estilos, no es este el momento de hacer un análisis de textos, pero veis que hay diferentes momentos, trayectoria que nos narran sobre lo que es la vida de Jesús, no como una vida en estilo biografía, en estilo cronológico, en estilo incluso de lo que Jesús iba haciendo para que sepamos lo que hacía, sino que cada gesto, cada palabra tiene un significado que nos tiene que ir orientando en nuestro seguimiento. Unos serán más claros que otros, obviamente, porque luego los relatos son catequesis a las comunidades a las que fueron dirigidos. Por eso es que no son idénticos. Hay diferentes matices, interpretaciones del mismo hecho que el autor o la escuela interpretan de aquello que ocurrió. Pero lo que es una constante, y eso no nos confunde, lo que es importante, en este momento yo diría no son los milagros que ya explicaremos en otro momento por qué se hacían, etc., sino que hay una constante que es la llamada. La llamada. Jesús inicia su vida pública llamando a personas por su nombre para que le acompañaran, para que crearan una comunidad que se llamara la comunidad del reino, en la que Jesús, es verdad, figura como maestro, como aquel que va compartiendo con ellas y ellos que le van acompañando su experiencia de oración. Y cómo esa experiencia de oración, de relación de Jesús con su Abba, transforma su vida y le hace ver el entorno desde otra clave. Yo definiría en poquísimas palabras, y claro, hay muchísimas interpretaciones, pero Jesús tiene momentos puntuales muy significativos en su vida, como también los tenemos nosotras y nosotros. En Jesús la experiencia de bautismo, experiencia de desierto, momento de la transfiguración. Los autores bíblicos nos están diciendo son momentos en los que él comparte con nosotros su experiencia más profunda, su llamada, su sentido de pertenencia. Y esto es lo que nosotras y nosotros tenemos que localizar en nuestra vida, que segurísimo que los hay. Por eso estás escuchando este audio, porque no es muy divertido en según qué sentido, pero puede abrirnos camino, como yo puedo interpretar mis momentos y de ellos hacer una mínima acompañamiento, una mínima enseñanza para poder abrir camino para las personas que estamos empezando o siguiendo. Y cuando la otra tarde este grupo, sobre todo de chicas, pero también había algunos chicos súper inquietos, abrían los ojos y hacían preguntas, cuando les contábamos pues sencillamente nuestro estilo de vida, el intento de seguir a Jesús, es como la pregunta de fondo continua era esta: ¿cómo puedo yo seguirle? Lo mismo esta mujer anoche en un grupo online que tenemos todos los martes de meditación. ¿Qué es la llamada? ¿La tengo yo en mi vida? En Jesús vemos esa constante. Jesús llama a los primeros discípulos, pero luego vemos encuentros con Zaqueo, vemos encuentros con la samaritana, vemos encuentros con diferentes personajes, por supuesto con María de Magdala, por supuesto con el paralítico, con el ciego. Todo va a lo mismo. Levántate y anda. Sígueme. Baja del árbol y cenaré contigo. Ve y diles a los hermanos: dame de tu agua. Hay un encuentro, un diálogo de la persona con Jesús y de Jesús con la persona. Son encuentros que nos tienen que explicar nuestro encuentro. ¿Qué me dice a mí Jesús? ¿Qué me responde a mi pregunta? Por eso es que es tan importante el silencio. El silencio no es para hacer silencio. El silencio es para hacer sitio a Dios y a los demás desde esa escucha profunda. El silencio es para quitar las cataratas de los ojos, para que se caigan y poder mirar la tierra, las personas, el proyecto de Dios desde otras claves, que es la clave que en Jesús será de su Abba, de su papaíto, de ese sentido de amor personal, protección y envío. En nosotros será ese sabernos discípulas, porque a través de la llamada que hayamos podido experimentar o las múltiples llamadas, momentos en nuestra vida en que hemos dicho: parece que algo se está retomando, parece que algo se está iniciando. Me decía una compañera de comunidad que hace 40 años que no nos habíamos encontrado, ayer por teléfono, en un momento de mi vida, sentí que Jesús me decía: empezamos de cero. Me pareció tan bonito. Había discutido con Dios, había tenido problemas, había sufrido, había visto. Dice, y fue tan clara esa voz dentro de mi corazón: empezamos de cero. Qué bonito. Cuando en una amistad somos capaces, ¿no?, de olvidar los momentos X, ya me entendéis, y de darnos otra oportunidad. Este es el discipulado. Porque Jesús llama a estas personas y les llama a un seguimiento, no a un borreguismo, que es muy diferente. Seguirle Es interesante la imagen del pastor. En Europa, normalmente, por lo menos en España, dicen que el pastor va detrás del rebaño. Sin embargo, se han hecho estudios de que en Palestina, en tiempos de Jesús, el pastor iba adelante. Este es Jesús, a quien yo no sigo como un borrego, sino a quien amo, me ama y puedo contar con él para que me indique en este tiempo de oración diaria, de silencio, pero de silencio para escucharle a él. Son hermosas las historias de las personas que le han seguido. En el Evangelio no sabemos luego nada más, por ejemplo, de Zaqueo, o de Nicodemo o de la Samaritana, pero de algunas personas sí que sabemos. De María Magdalena, de María de Nazaret. María la vemos en la Anunciación que hace esta pregunta. Luego en otro momento la vemos que va a buscar a Jesús con sus parientes porque corre la voz de que está mal de la cabeza. Y le dicen a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. No es que Jesús rechace a su madre. Jesús valora la discípula. Y María de Nazaret inicia un proceso de discipulado y pasa de ser la madre de Jesús en el sentido, la mujer en Nazaret sufriendo porque su hijo anda por ahí tal y cual, a formar parte, nos dicen, del grupo de seguidores, de discípulos y discípulas que le tiene a él como maestro, que les indica el camino, que les explica las escrituras con las claves del momento. De ahí la amistad con las mujeres del Evangelio. ¿Quién estaba al pie de la cruz? ¿María? ¿María Magdalena? ¿Salomé? ¿María la de Cleofás? Es decir, un grupo de mujeres, un grupo de amigas, de discípulas que se han ido haciendo amigas y apoyando hasta el final. Pero no se queda en la cruz. Como sabemos, estamos ahora viviendo ese tiempo de resurrección. Estas mujeres y estos varones, reconociendo pues, sus realidades diferentes, siguen. Y gracias a ellos se inicia el cristianismo, se inician las pequeñas comunidades a lo largo y ancho del Imperio Romano, que en aquellos momentos llegaba hasta Finisterre, Galicia. Y todas esas cornisas de costas, pueblos, aldeas, ciudades se fueron llenando de pequeñas comunidades. Y esto es lo que ocurre hoy. Hoy vamos saliendo como de detrás de los matorrales, decíamos, cantidad de personas que somos seguidoras y que ahí nos vamos encontrando en diferentes espacios online y presencial, buscadoras. Últimamente varias personas se han puesto en contacto diciendo yo fui monástica, yo fui trapense, yo fui de tal monasterio. Mujeres de hoy, totalmente, que buscan. Aquello no funcionó por lo que fuere, pero siguen buscando. Y al encontrar otras buscadoras es una alegría. Es ese modelo Beguinas que estamos diciendo, que tal vez actualizado es lo que más responde a lo que va viviendo muchísima gente hoy, sobre todo, yo creo que mayoría mujeres. Seguirle, que es mantener el calor del amor primero vivo, mantener esa fuerza, esa relación, esa unión diaria, como un amigo. Está con su amiga, con su amigo, como un esposo con su esposa, como es ese amor lo que hace posible el seguimiento. Es esa relación diaria lo que hace posible que mi cerebro se formatee a lo cristiano. y nos vamos encontrando en el camino. Y claro que podemos compartir y podemos hablar de Jesús y de la realidad existencial, de la realidad social, de la realidad política, pero en el fondo lo único que nos sacia es ese encuentro personal con Él, con el amor, es ese beber de su agua. Y cuando estamos bebiendo de su agua, claro que nos ponemos en camino a buscar a los sedientos y sedientas, que los hay, para que sepan dónde está la fuente. Seguiremos. Fuerte abrazo. Muy buen día.